Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué posiciones reforzaríais en el Valencia Club de Fútbol, Pedro?
¿Que vas a empezar con todas?
No, iba a decir todas, pero no, porque yo, por ejemplo, creo que la portería está bien, pero a partir de ahí ya creo también que los costados del ataque están bien, pero de todo lo demás me parece bien cualquier cosa. Pero la realidad es que si tú marcas más goles que el rival, sueles ganar. O ganas seguro. Y si durante toda la temporada metes muchos goles, pues vas a salvarte. Entonces, un delantero con gol, que esto es lo habitual, lo de decir con gol, sería, vamos, para mí, prioridad absoluta.
Si se puede elegir con total libertad, yo elegiría un delantero seguro, un delantero perfil Sadik, un defensa que supiera sacar la pelota jugada, ya voy por dos, y si tengo que elegir entre un 6 y un lateral derecho, priorizo el 6.
Yo... Si no va a ser Diakabi el pivote del Valencia, firmaría un pivote físico, agresivo, que pegue viajes.
¿Eh? ¿Obarriaga?
¿Eh? Bueno, pues te voy a decir una cosa, un perfil así. Uno que le enchufe y que conecta a todos los que le rodean y un 9 bicho. A mí, por ejemplo, ayer lo hablaba un poco con Iván cuando nos íbamos de aquí, el fichaje de Quique García por el Español, al final... tú juntas a Woodrow y a Quique García arriba, sí, no son dos violinistas, pero los centrales están toda la semana pensando que se van a llevar más golpes de los que van a pegar ellos. Y yo veo al Español con los dos delanteros que tiene y creo que el Español por eso está haciendo tan buen inicio, aparte de que ha fichado muy bien porque tiene dos tíos que van a cualquier campo y tu equipo ya siente que arriba ya estás ganando duelos desde el primer minuto y eso en el Valencia no pasa.
Vamos a seguir hablando hoy en Deportes COPE de la situación que atraviesa el Valencia y de las consecuencias de la misma, de la figura de Carlos Corberán, de la situación de la dirección deportiva, de la situación del vestuario. Se habla, se dice, se cuenta, se especula. Hoy vamos a contar información de cómo está la primera plantilla del Valencia Club de Fútbol. Y sí, del mercado de fichajes, porque aunque parezca que todavía queda un mundo, no queda tanto. Y evidentemente el Valencia está focalizado en ello. Y del Levante Unión Deportiva y de Valencia Basket. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue preparando la cita del domingo en Mestalla ante el Real Betis Balompié a las 6:30 de la tarde. Hoy trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, has estado por allí con las bajas de siempre.
Sí, 2 horas de entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna, con mucha insistencia hoy en el trabajo en dimensiones reducidas, con posesiones en espacios cortos, con partidos también con porterías en dimensiones muy reducidas, todo para tratar también de trabajar el toque, la calidad y el juego en combinación también del Valencia Club de Fútbol, que tanto le gusta a Carlos Corberán, pero que en cualquier caso vamos a ver cómo evoluciona durante la semana a nivel de propuesta, porque hemos podido ver, por ejemplo, en un tramo de la sesión, muy cortito, es verdad, pero como ya lo vimos también en el Bernabéu, a Eray Sommert actuando de lateral derecho. De lateral derecho que yo, pensando un poco la temporada pasada, en ese Frankenstein que hacía Corberán, sí, con Mosquera, recuerdo, de lateral derecho, pero que luego hacía las veces de tercer central y Rioja pasaba al carril. Estaba yo pensando en esa alternativa esta mañana cuando veía la alternativa de Sommert en el lateral derecho. En cualquier caso, como decías, las bajas son las 4 de siempre y las que se van a mantener, sobre todo de cara al partido del próximo domingo contra el Betis. No van a estar ni Urinic, ni Fulquier, ni Ramazzani, ni Diakabi. Nos dicen desde el club que la intención es que Urinic y Dimitri Fulquier puedan estar para después del parón. A Fulquier no lo hemos visto en césped. A Urinic hoy, por ejemplo, ha vuelto a salir en solitario a tocar balón, lo que también está haciendo Largi Ramazzani, y luego por su parte Mukhtar Diakabi está haciendo carrera continua en solitario. Así que si todo va como debe ir, que en este caso en el Valencia no está siendo así a nivel médico, en el mes de diciembre deberían estar todos disponibles para Carlos Corberán. Por lo demás, el resto han trabajado con normalidad, pensando en esa cita del próximo domingo a las 6:30 de la tarde contra el Real Betis en Mestalla.
Hablando de lesionados, ya tenemos recuperándose por la ciudad deportiva Paterna el bueno de Pablo López, recuerdo, cedido en el Club Deportivo Mirandés, que se rompió el cruzado.
Sí, hemos estado con él en la cadena COPE esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna. Se va a recuperar en la ciudad deportiva de Paterna después de haber sido operado el 24 de octubre de una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Recuerdo que estaba, como decía, cedido en el Mirandés, que además estaba teniendo un gran protagonismo, que incluso marcó un gol en el Carlos Belmonte a principio de temporada, y que el pasado 5 de octubre tuvo la mala suerte de que en el calentamiento, en el descanso del Valladolid Mirandés, notó un crack en la rodilla. Inicialmente la previsión es que no fuera tanto, que quizás se quedara en esguince, que no fuera tanto como una rotura del ligamento cruzado anterior, pero finalmente así fue, tuvo que pasar por quirófano, y ya contamos el día que pasó por quirófano que Carlos Corberán tiene mucha fe en el futbolista, lo ha demostrado en esta pretemporada, donde ha sido además uno de los más destacados, de los que más ha participado también en pretemporada, y además Carlos Corberán se esmeró mucho en que a unas horas del cierre de mercado se marchara al Mirandés a segunda división para foguearse, porque le veía nivel para poder competir en la élite, en el fútbol profesional, en este caso en la segunda división, de cara a volver, de cara al año que viene, para el primer equipo. Una lástima esta lesión, y hoy, como decíamos, lo hemos podido coger a la salida de la ciudad deportiva, donde se va a recuperar de esa lesión de ligamento cruzado anterior, y nos decía cómo se encuentra, lógicamente fastidiado, pero que al mismo tiempo el club va a estar muy encima de él. Ya contamos en su momento que se va a recuperar en las instalaciones del Valencia Club de Fútbol.
Al final es un palo gordo, porque es una lesión que no es muy habitual y te deja mucho tiempo fuera de lo que trabajamos y lo que nos gusta, sobre todo. Pero bueno, ya te digo, hay que estar fuerte mentalmente, sobre todo, y a intentar recuperarse lo mejor posible. Bueno, que van a estar encima de mí en todo momento, que cualquier cosa que necesite, que ahí están, y que me tome los plazos con calma. Que ellos van a estar en todo lo que necesite, y que sobre todo eso, que al ser una lesión tan larga, que no tenga prisa en los plazos, porque al final si te desesperas puede ser que hagas cosas que no tienes que hacer y pueda salir mal.
La mejor de las suertes en la recuperación para el bueno de Pablo López. En el Levante, día libre en la ciudad deportiva de Buñol. Lo próximo será visitar el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Pendientes hoy, al otro lado del charco, de la lista de convocados de la selección de Honduras, Zamora.
Sí, se van a suceder esta semana las, diría yo, malas noticias, aunque en realidad son buenas, porque eso significa que tienes jugadores internacionales, pero son malas para el Levante, porque tienen que llegar las convocatorias de Eta Young con Camerún, la de Ryan con Australia, pero parece que la primera va a ser la de Honduras con Arriaga, porque está previsto que hoy, durante el día de hoy, así lo tenía previsto la selección hondureña, de la convocatoria para los dos partidos que va a jugar Honduras ante Nicaragua y contra Costa Rica. Los dos a domicilio, el primero el 14 de noviembre a las 3 de la mañana hora española, y el siguiente Costa Rica-Honduras 19 de noviembre a las 2 de la mañana. O sea, es decir, es que ni siquiera 48 horas antes del partido contra el Valencia. O sea, es que son menos de 48 horas. En fin, aquí la única salida, ya digo, las próximas horas vamos a conocer la convocatoria y lo normal es que esté Arriaga, salvo que al seleccionador le dé algo. La única salida es que como Arriaga anda con una amarilla, que la vio en el 97 ante Haití con el 3-0 a favor de Honduras, también una amarilla un poco rarita, pues si ve una segunda en Nicaragua, cumpliría ciclo, porque así lo dicen las normas de las competiciones previas al Mundial, de en este caso, del año que viene, en Estados Unidos, México y Canadá, y se perdería el partido de Costa Rica. Pero claro, primero que haya amarilla, luego que Honduras le libere y le deje salir antes y no vaya con Costa Rica. O sea, son muchos easy para que Arriaga pueda llegar aquí sano y salvo. Y es que aparte, los partidos son importantísimos, porque Honduras es líder, el líder va directo al Mundial, no el segundo, que es Costa Rica, así que si Costa Rica gana, aunque Honduras gane su primer partido, no estaría clasificado matemáticamente, con lo cual ese partido, Costa Rica-Honduras, del día 19 de enero a las 2 de la mañana, siempre hora española, sería fundamental para la Honduras de Kervin Arriaga.
Pieza clave, evidentemente, para la selección de su país de cara a buscar la clasificación para el Mundial de 2026. Pieza clave para el Levante Unión Deportiva, un jugador que ya, por si le faltara algo que añadir a su repertorio físico, como decía antes Fermín, pues el otro día marcó Kervin Arriaga, fundamental en los planes de Julián Calero, que con esto del virus FIFA, pues se lo puede llevar por delante a menos de 48 horas para todo un derbi valenciano en primera división, en el choque en Mestalla, a la vuelta del parón internacional, frente al Valencia Club de Fútbol. Hoy, lista de convocados, hoy pendientes de la selección de Honduras, lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Baloncesto, como siempre, Euroliga por partida doble, los chicos de Pedro Martínez, este viernes en Kaunas frente a Zalgiris. Viene informando puntualmente desde hace semanas, Fermín, del estado físico de Yankuba Siva, el pívot internacional de Valencia Basket, que todavía no ha podido debutar con el conjunto taroncha. En las últimas horas hemos sabido, y así lo hemos contado a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, Fermín, que Yankuba Siva ya está para sumar para Pedro Martínez.
Sí, hoy ha hecho su primer entrenamiento con normalidad. Se lesionó a finales de septiembre, en plena pretemporada. Fue por eso baja para la Supercopa, que era una cita que él, al haber jugado en Unicaja Málaga, tenía, pues, obviamente, mucho interés en volver y recibir el cariño del público, aunque después fuera una batalla. Ya se perdió los primeros partidos. ¿Te acuerdas que el primero fue contra Asvel el 1 de octubre? Sí. Luego Virtus Bolonia tampoco. Y recayó en la semana previa a la visita a Lugo con el Breogán. En la rueda de prensa posterior es cuando Pedro Martínez lo dice, que Yankuba ha recaído, sí, y que es baja de larga duración. ¿Yo te acuerdas que te dije, claro, cuando dijo baja de larga duración, pensamos que era un tema de 2-3 meses? Indagamos un poco y supimos que el periodo de vuelta estaba un poco marcado entre 3 y 4 semanas. Dijimos que ese partido del 11, que es la semana que viene, martes, contra el Real Madrid, podía marcar ese mes. El caso es que Yankuba se... Claro, esta semana, ya la semana pasada, que fue una semana rara con esos dos partidos de Euroliga, martes-jueves, Yankuba hizo parciales de entrenamiento con el grupo. Ya estaba mucho y por eso Pedro, el domingo, en el partido de Burgos, en la sala de prensa, dice que Yankuba ya está a punto de caramelo para volver. Efectivamente, hoy, ayer hubo día libre, hoy ha vuelto el equipo y Yankuba ha entrenado como uno más. ¿Quiere decir esto que si completa la semana sin ningún problema, las sensaciones son buenas y Pedro Martínez lo tiene a bien, pues puede ser uno de los jugadores que viaja a Kaunas? El equipo va a viajar a Kaunas, duerme en Lituania porque juega viernes, viaja jueves y el sábado van directos a Granada. Hay 15 jugadores. Si están todos sanos, lo normal es que viajen los 15 y Pedro haga descartes en función de cada partido. Pero hasta ahora, como Pedro es Pedro, sí, sí, pues eso no está claro qué va a ocurrir. Vamos a ver esta semana cómo evoluciona, de aquí al jueves, si Yankuba acaba con buenas sensaciones, como parece. Y lo único que sí que me han contado es que es una lesión en esa recaída y en la zona del bíceps femoral, que es una lesión un poco traicionera. Que está claro que las 3-4 semanas de recuperación las ha cumplido, sí, pero que en las próximas dos hay que ir con cuidado porque es una lesión ya te digo que con una probabilidad de recidiva importante. Vamos a ver, pero lo que es una gran noticia es que Yankuba Sima, pues pivote internacional español, pues hoy ha entrenado ya con el grupo y que efectivamente estaba a punto de caramelo y que ya puede ser de la partida en cuanto Pedro Martínez lo quiera.
Lesión de Sima en el mes de septiembre, recaída en el mes de octubre. Encendía las alarmas Pedro Martínez de todos diciendo lesión de larga duración. Fermín Rodríguez aquí en COPE dijo que en torno a la cita marcada en rojo en el calendario del partido frente al Real Madrid podría reaparecer el viernes Kaunas contra el Zalgiris, fin de semana Liga Endesa frente a Covirán en Granada y el martes Real Madrid. Así que va a estar COPE en los plazos para que Yankuba Sima una vez más se reincorpore al trabajo con el grupo y pueda entrar en una lista de convocados para participar y estrenarse por fin con la camiseta taroncha, algo que nos alegra y mucho. Y en básquet esta tarde también tenemos partidazo en Estambul, nueva jornada de Euroliga para Valencia Básquet femenino, Fermín.
Sí, el primero líder del grupo C de la Euroliga, Fenerbahce, con 4 partidos, 4 victorias contra Valencia Básquet, que lleva una derrota precisamente el día 16 de octubre en el Rocha Arena con prórroga. Vamos a ver si Valencia Básquet, aquel partido, para mí las turcas se le escaparon vivas al equipo de Rubén Burgos, 72-75, a ver hoy, porque ya sabes que, aunque los dos equipos ya tienen el pasaporte para la siguiente fase, aquí los resultados van lastrados, con lo cual cuentan todos, y vamos a ver por qué no, si las valencianas son capaces de dar un paso adelante más y de competirle a las turcas, que han recuperado jugadoras y que obviamente pues es el gran favorito a alzarse con el título de la Euroliga. Rubén Burgos viajaba con esa mentalidad a Turquía.
Obviamente enfrente tenemos a un equipazo más reforzado todavía que en el reciente partido en el Rocha Arena, pero bueno, sobre eso nos vamos a preparar y creo que nosotras pues también estamos creciendo en ambas competiciones, mejorando como equipo y seguramente pues intentaremos dar un pasito más, no sabemos si se traducirá en un resultado positivo a la imagen que dimos en el Rocha Arena frente a ellas. Potenciar nuestras fortalezas más que pensar en exceso en cómo colapsar su juego, ya que es un equipo con mucho talento, tanto interior como exterior. Viajamos con buena mentalidad y con ganas de realizar un buen partido. Los resultados son arrastrados, así que nuestra mentalidad está en seguir creciendo, en sumar victorias y no pensar en lo que ya pasó ni en lo que está por llegar.
Hoy a las 6 de la tarde en Estambul, Fenerbahce Valencia Basket en la Euroliga femenina. 2:47, hechas las presentaciones en nada. En 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
Todos los jueves a partir de las 4 en la tarde de COPE, seguir sumando.
Un espacio para descubrir lo que pasa en nuestras empresas con invitados que marcan tendencia.
Para hablar de economía y las empresas de la Comunidad Valenciana.
Proyectos, innovación, emprendimiento, todo suma.
En la tarde, seguir sumando. Escúchalo cada jueves en directo aquí en COPE Más.
Y cuando quieras, en cope.es.
COPE Comunidad Valenciana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Doce son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE. Toca analizar con información la crisis que asola el Valencia Club de Fútbol. Y es que tras 11 jornadas disputadas hasta la fecha, el equipo de Carlos Corberán es antepenúltimo en la tabla, inmerso en puestos de descenso una jornada más, con un balance de 9 puntos de 33 posibles y 6 derrotas en 11 partidos. En esta situación, en cualquier otro club, el foco apuntaría al banquillo, pero como venimos contando en COPE desde hace ya bastante tiempo, Carlos Corberán no está cuestionado por aquel que debiera, en todo caso, tomar la decisión, ya que para Ron Gurley, su entrenador, sigue siendo el líder de este proyecto deportivo, si se puede llamar así, y el objetivo no es otro que respaldarlo de puertas hacia adentro y confiar, evidentemente, en que los resultados mejoren. Uno de los problemas que ha generado esta crisis de juego y de resultados ha hecho que desde algunos foros, en los últimos días, en las últimas horas, se haya especulado con que la plantilla estaría en contra de su entrenador, que hablando en el argot futbolístico, le estuvieran haciendo la cama. Algo que, según nuestra información, y hemos preguntado a bastante gente en los últimos días, Iván Herraiz, no ha sentado nada bien al vestuario.
Sí, porque en COPE solemos prestar bastante atención a lo que pasa de puertas para adentro, porque creemos que es bastante importante para el devenir del equipo. Y la realidad es que, lo repetimos hoy, pero lo venimos contando en las últimas semanas, el vestuario del Valencia no le está haciendo la cama a Carlos Corberán. Y eso ha molestado, lógicamente, porque se están diciendo muchas cosas en las últimas semanas. Yo vengo apuntando, y esto ya tú decías el otro día que igual es más carga opinativa, pero yo vengo apuntando un señalamiento más que evidente a algunos de los jugadores, si no a todos, por parte de cierto entorno del Valencia Club de Fútbol, que eso está pudiendo generar incluso algo de división con Mestalla. Lógicamente a eso hay que unir también el rendimiento que están ofreciendo los futbolistas. Uh-huh. Pero da la sensación de que estamos en unas semanas en a ver quién la suelta más gorda sobre lo que está pasando en el vestuario. Uh-huh. Es cierto, y lo venimos contando en COPE, que se han acumulado piedras en la mochila desde el pasado mes de junio, que ha habido cierta disconformidad con algunas actitudes de Carlos Corberán. Aquí pusimos el ejemplo de la de Hugo Guillamón. Hay más, pero no es cuestión de estar metiendo el dedo en la llaga. Hay ciertas dudas con varios planteamientos del entrenador, al que le han cambiado por completo toda la columna vertebral ante la ausencia de Mosquera, de Enzo y, por ejemplo, de Umar Sadik, y es cierto que no está siendo capaz de que su idea quede impregnada en los jugadores. Ya dijimos aquí hace varias semanas que quizás había que simplificar un poco el mensaje por parte de Carlos Corberán en el momento en el que estábamos ahora. La pregunta que nos hacíamos era, ¿y el año pasado era distinto? Sí, era algo distinto, porque Corberán ha querido introducir algunas novedades este año en cuanto a cuestiones tácticas que igual también ha hecho que sea más difícil entender por parte de los futbolistas.
El año pasado era supervivencia. Ya en el pasado había que ganar por lo civil o por lo criminal, puntos, puntos y más puntos, porque el equipo, cuando lo cogió Corberán, creo que tenía 11 puntos y se encontraba a las puertas de iniciar la segunda vuelta. Colista en primera división y con unas sensaciones horribles que todo apuntaban a que o revertía la situación en un giro de 180 grados o se iba al hoyo. Y el año pasado era un hábitat de supervivencia por parte de todos, de la afición, que fue la primera que entendió que tenía que arrimar el hombro, aunque no lo mereciera el equipo ni, por supuesto, el club, del entrenador, que tuvo que simplificar su librillo para que pudiera conectar cuanto antes con las cabezas de los jugadores para que interpretasen lo que quería, lo que demandaba el momento del equipo, y de los jugadores, porque evidentemente sabían que tenían que remangarse para sacar la situación de ahí abajo para un Valencia que se iba a segunda.
Yo creo que por eso hay que andar con especial cuidado a la hora de hablar del vestuario. Yo tengo la sensación en las últimas semanas de que, viendo un poco las redes sociales, parece que lo excepcional es no saber cosas del vestuario, porque todo el mundo habla del vestuario y todo el mundo sabe de puertas para adentro. Es cierto, y a mí esto lo vengo diciendo en las últimas semanas, me preocupa casi más la propia relación que pueda haber entre los futbolistas, ya desde la temporada pasada, incluso después de lo que sucedió con Rafa Mir, se abrió ahí un pequeño cisma y el final de la pasada campaña dejó ahí ciertas brechas que me invitan incluso a pensar que ni siquiera serían capaces de unirse para hacer la cama contra el entrenador. Es decir, no hay ningún tipo de opción, yo creo, de eso, y yo creo que ese es el punto en el que estamos. Es decir, la situación es complicada, la situación es que el vestuario tiene varios dejes que invitan a pensar que hay, lógicamente, pues gente que no está de acuerdo con el entrenador, gente que no se cree al entrenador, incluso malos vínculos entre algunos de los futbolistas, pero de ahí a decir que el vestuario se quiere cargar a Carlos Corberán y de que se están haciendo aquelarres para intentar que el técnico no esté, pues nada más lejos de la realidad. Al margen de eso, que también da la sensación de que lo fácil siempre es señalar, pues si este no juega, ese seguro que está enfadado. Si este juega pero lo han quitado, seguro que está enfadado también. Yo creo que eso es lo fácil, ¿no? Y el dedo que señala, pues está señalando a muchos de estos futbolistas en los últimos meses. Así que, insisto, yo, la información que tenemos es que el vestuario no está haciendo la cama a Carlos Corberán, que están molestos porque haya salido esta información, pero que en cualquier caso, el caldo de cultivo que hay de puertas para adentro, y esto sí que lo defiendo a ciencia cierta a las 2:54, es complicado, por eso de ahí mis dudas, por ejemplo, a principio de semana, de que Carlos Corberán sea capaz de dar la vuelta a la situación, como no cambie mucho la parte futbolística.
Ha hablado precisamente sobre este asunto hace escasos minutos Copete en la Ciudad Deportiva Paterna.
Sí, lo acaba de hacer con los compañeros de Radio Marca y de El Chiringuito, y se le ha preguntado sobre si el vestuario está con Carlos Corberán y cómo se encuentra el equipo ante esta situación, y ha sido bastante claro, tanto sobre lo segundo, como sobre todo sobre el apoyo a su técnico.
Oído porque no se están dando los resultados, ¿no? Al final y no es lo que queremos que pase, pero bueno, con mucha fuerza y con ganas de revertir la situación, claro. Sí, totalmente, el equipo está con el míster, estamos todos unidos y, como te digo, con muchas ganas de que, bueno, llegue el domingo y poder sacar el partido adelante, que es lo que queremos todos, ¿no?
En esta situación, en este foco puesto en el vestuario, no tanto por lo deportivo, que ahí sí que hay motivos de sobra, con, como decíamos, 9 puntos de 33 posibles y un rendimiento muy por debajo, como analizábamos ayer todos ellos, del rendimiento que se espera, de las expectativas generadas por una amplia mayoría de los componentes del vestuario, no de todos, porque hay algunos jugadores, como también señalábamos en el día de ayer, que sinceramente no tienen nivel ni tan siquiera para jugar en este pobre Valencia. Pero en este foco puesto en el vestuario por los dimes y diretes, por esta sensación de estar incómodos con la gestión tanto futbolística como emocional del entrenador de un tiempo a esta parte, concretamente desde la pretemporada hasta el día de hoy, a mí me falla una pata en la ecuación, que es si el vestuario está molesto, porque así nos consta en su inmensa mayoría, habrá alguna excepción, pero en su inmensa mayoría, de que se esté filtrando este mensaje de que están en contra del entrenador, hasta el punto de que hoy Copete haya bajado la ventanilla, nada es por casualidad, a la salida del entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna para atender a compañeros de los medios de comunicación y hacer esta declaración. Si el vestuario está, insisto, molesto por estas informaciones, si evidentemente el cuerpo técnico no va a ser el que tire piedras sobre su propio tejado y diga que tiene mala relación con los jugadores o que no conectan con el vestuario, a ver si el enemigo va a estar en casa. Porque yo entiendo que la prensa, que los medios de comunicación, no se inventan la información. Y entonces, quien haya sacado a la palestra que hay una división, una ruptura, que le están haciendo la cama los jugadores del Valencia, que es una acusación grave, al cuerpo técnico encabezado por Carlos Corberán, alguien tiene que haber filtrado, haber trasladado esa información. E insisto, si los periodistas no se lo inventan, si el cuerpo técnico no le interesa y si los jugadores están molestos, a ver si va a tener el Valencia el enemigo en casa. Y a ver si va a tener a alguien ahí de puertas hacia adentro molesto con la situación que se haya dado desde el mes de mayo aquí en el club y esté contando cosas que no debe. O esté tirando piedras sobre el tejado del propio club. Es la parte que me falta de la ecuación. El saber ¿Quién puede estar tan enfadado, tan molesto con que hasta el punto de hablar estas cosas con los compañeros de los medios de comunicación? Que yo no señalo la filtración. Los medios de comunicación estamos para contar noticias, para sacar información, para trasladar a la audiencia, a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, información de primera mano, veraz, contrastada, de lo que pasa, en este caso en el vestuario o en el club, en el Valencia, en el Levante, en Valencia Basket, para eso trabajamos. Le moleste a quien le moleste. Yo no estoy en contra de la filtración de la información. Estoy en contra, o sea, lo que señalo es quién puede estar dando esta información. Si insisto, repito, una vez más, vestuario está molesto, cuerpo técnico no le interesa y el periodista de turno no tiene por qué inventárselo. A ver si va a estar, insisto, pregunto en voz alta, el enemigo dentro. El mensaje, la información que venimos contando en COPE y que repetimos un día más, es que no se está buscando entrenador en el mercado, sino que se quiere acudir al mercado para buscarle futbolistas a este entrenador. El mercado de verano no estuvo a la altura de las circunstancias, de lo esperado por Carlos Corberán, ni tampoco por el aficionado. Pero hablando de la figura de Carlos Corberán y reconociendo que, faltaría más, lo contamos en mayo en COPE, tiene voz y voto en las incorporaciones, sí que es cierto que el entrenador ha echado en falta mejores futbolistas en la cartera de la dirección deportiva a la hora de trasladar nombres para las demarcaciones a reforzar, véase el eje de la zaga, el centro del campo o la punta del ataque. El problema en la confección de esta plantilla está ahí, es evidente, y el mercado de invierno tendrá que servir, esperemos que así sea, porque hay faena, para enmendar errores en demarcaciones clave como las que subrayó en rojo en el mes de mayo el entrenador cuando viajó hasta Singapur con plenos poderes para reunirse con Kiat Lim y para que le presentaran otra vez, porque ya lo conocía de sobra, a Ron Gourley como nuevo CEO de fútbol. La de medio centro y la de delantero. El 6 y el 9. Nos hemos cansado por activa y por pasiva aquí desde el mes de mayo en decir que eran los puestos, las demarcaciones subrayadas por el entrenador, y sinceramente el 6 ha sido Baptiste Santamaría y el 9 ha sido Lucas Beltrán. A los hechos me remito, que no están dando el nivel. También hay que reforzar el sistema defensivo. También se quiere reforzar la defensa porque Copete no ha salido nada bien y ha salido bastante caro, por lo menos hasta la fecha, y hay problemas en el 2, que es una demarcación que ya desde el mercado de invierno, estuvimos hablando en Cope, que se estaba rastreando el mercado en un perfil de un jugador más joven, que incluso tuviera ficha del filial, y hablamos de Buba Sangaré de la Roma, el ex del Levante, de Fortea, el valenciano de Albal, que está en el Real Madrid, preguntaron por Ford también, que ahora está en el Elche. Fue un caso raro el de Ford, porque tenían otros planes para Ford que no pasaban por el Valencia, y hoy, por lo menos hasta la fecha, no está teniendo continuidad en el Elche de Sarabia, pero era uno de los que estaba también en la agenda para reforzar la posición de dos, que ahí sí que yo, por lo menos yo, vengo señalando que se empecinó Carlos Corberán en amarrar lo que ya tenía, pájaro en mano, que salir al mercado y a ver qué le traían, y hablo de Dimitri Fulquier, que estuvimos aquí debatiendo sobre si tenía que el Valencia ceder a las peticiones de su agente y del jugador de darle 2 años en fijo, a razón de 2 millones brutos por temporada, o del 1+1, por la edad, por el jugador, por las características, porque no había ofertas en el mercado para Fulquier todavía cuando ni siquiera había firmado la renovación en el mes de mayo. En definitiva, el 1+1 que el Valencia le había ofrecido. Corberán intervino, lo manifestó así en la reunión en Singapur: hay que darle 2 años en firme a Fulquier. Se empeñó en Fulquier y esa fue una de las concesiones que le hicieron en Singapur y que yo creo que debilitaron al entrenador a la hora de pedir otro refuerzo más en el 2, a sabiendas de que Thierry tuvo que volver a pasar por quirófano, como desvelamos en COPE, en el mes de marzo, después de una recaída de esa desgraciada rotura del cruzado. En el 2 hay un agujero muy importante y el Valencia también está peinando el mercado para buscar soluciones. Un mercado que, huelga decir, ya no llevará la firma de Miguel Ángel Corona, que está sentenciado de momento a otros menesteres dentro del club, desde que el pasado 16 de julio Rafa Villarejo, con buena información, contará en esta santa casa que no entraba en los planes de Ron Gourley. Suena lejano el mercado de invierno, primer día de 2026, pero Pedro Zamora, si lo medimos en partidos, podríamos decir que está a la vuelta de la esquina.
Y tanto, porque empezando por el Valencia-Betis de este domingo a las 6:30, será el primero de los 6 partidos de liga que tiene el Valencia hasta ese descanso de Navidad, aunque puede llegar a ser 8 si el Valencia pasa a la segunda ronda de Copa. Vamos allá. Valencia-Betis este domingo, 6:30. Después el derbi, después del parón. Viernes 21 de noviembre, Valencia-Levante, es decir, 2 partidos seguidos en Mestalla. Luego el Rayo Valencia, previsto para el 1 de diciembre. Siguiente jornada, Valencia-Sevilla, en Mestalla, el del Puente de la Inmaculada. Atlético de Madrid-Valencia, en el Metropolitano. Y cierra los partidos de Liga en este 2025, Valencia-Mallorca, previsto para ese fin de semana del 21 de diciembre. Y además, 2 posibles partidos de Copa. Seguro la segunda ronda, después de eliminar al Maracena hace bien poquito. 2, 3, 4 de diciembre, todavía sin rival, el sorteo es el próximo 11 de noviembre, y la siguiente ronda también se va a jugar antes de Navidades. Está prevista esa ronda de ya 16avos de final para el 16, 17 o 18 de diciembre. Así que 6 euros de Liga, 1 de Copa y a lo mejor hasta otro.
Dicho esto con información, el apoyo total sin fisuras del CEO de fútbol, de quien decide en la parcela deportiva del Valencia desde el mes de mayo, Ron Gourley, hacia la figura de Carlos Corberán. Corberán y su equipo tienen que empezar a ganar partidos. De ahí que pongamos el foco en el calendario de aquí al mercado de invierno. El Valencia tiene 6 partidos de Liga más 2 partidos de la Copa del Rey para empezar a ganar partidos. Porque evidentemente el pozo, el caldo de cultivo que quedará si el Valencia no empieza a sumar puntos, a llenar el zurrón, será tremendamente negativo y con razón por parte del entorno, y aquí incluyo a los medios de comunicación, que nos haremos muchas preguntas, y de la afición, de los más de 40.000 espectadores que cada 15 días llenan en Mestalla para animar no sabe muy bien a qué o a quién, porque no se identifica para nada con lo que está viendo en esta 25-26 y ya viene de lejos con las últimas temporadas, por desgracia, de este Valencia Club de Fútbol. Por eso digo que está muy bien y es la información y hay que contarlo, y así lo venimos haciendo desde hace tiempo en COPE. Respaldo total al entrenador por parte de Ron Gurley, que es la persona que tiene que decidir sobre el futuro inmediato a corto, medio, largo plazo de Carlos Corberán. Pero Carlos Corberán y los suyos tienen que empezar a ganar partidos. Y, como decía Iván, a simplificar el mensaje, a dar con la tecla dentro del vestuario, a quedarse con un grupo de jugadores que al 100% le vayan a responder y girar el 11 en torno a ese grupo de jugadores. La información dice que en 11 jornadas de liga no ha repetido 11 en ninguna de las 11 jornadas. Lo cual, él va probando, él va viendo, entra uno, sale otro, toca teclas, pero no da con la tecla principal, que es la de conseguir sumar una victoria. Son, insisto, no me canso de repetirlo, porque suena duro decirlo, pero es así. Son 6 derrotas en 11 partidos y son 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Hablando del mercado de invierno, que es la meta a corto plazo del cuerpo técnico para ayudar a revertir la situación, que no pasa por otra que mejorar la plantilla. Ojo, porque para acudir al mercado de invierno el Valencia tendrá que mirar cuántas fichas tiene libres en la primera plantilla para poder realizar incorporaciones, Iván.
Ahora mismo parece una casualidad, pero tiene libres el dorsal 2 y el dorsal 6, precisamente dos de las posiciones que se busca reforzar, en este caso el lateral derecho y el puesto de pivote. Son dos dorsales que quedan libres después de los movimientos de última hora. Recuerdo, el último en entrar fue Lucas Beltrán, con la salida de Sergi Cano también el último día de mercado. Al final el Valencia se dejó esas dos fichas libres, insisto, dorsal 2 y dorsal 6, que son los que tiene ahora mismo disponible la plantilla de Carlos Corberán.
De los muchos nombres que tiene las puertas abiertas para salir y que nos rondan a todos en la cabeza, a esas dos fichas libres, que el Valencia evidentemente querría como mínimo realizar dos fichajes y seguro que aspira, veremos luego de qué dinero dispone y a qué jugadores puede acceder, pero como mínimo aspirará a dos y seguro que sueña con poder incorporar hasta 4 jugadores, es decir, un delantero centro, un medio centro, un lateral derecho y un central, 4 jugadores. El Valencia tiene dos fichas libres y hay un nombre en la rampa de salida desde el pasado verano y sigue estando en la rampa de salida, que es Eray Sommert. Cuando la gente se pregunta qué jugador podría el Valencia sacar al mercado para tratar de hacer hueco a los que están por llegar, informa Iván Herraiz, 2 fichas libres, dorsal número 2 y dorsal número 6, informa la cadena COPE, Eray Sommert sigue estando en la rampa de salida para en el mercado de invierno buscarle acomodo lejos de Mestalla. Y luego a partir de ahí, lo que pueda surgir. Si el entrenador de aquí al mes de diciembre sigue sin contar con jugadores, por ejemplo Ramazzani, pues igual hay que hablar con el Leeds para saber si se puede cortar la cesión de Ramazzani y devolver al jugador. Sé que estos son muchos problemas, porque el club cuando te lo cede te dice, allá te apañes tú con él durante el próximo año. Pero yo digo nombres que evidentemente no han tenido la oportunidad, en este caso por lesión, pero también por rendimiento, de tener continuidad con Corberán, y son nombres que están ahí, que evidentemente se puede hablar con los clubes para ver qué futuro que satisfaga las dos partes se puede encontrar. Esta es la fotografía radiofónica que podemos hacer a esta hora de la tarde en torno a cómo está la situación de Carlos Corberán y de este proyecto deportivo, si se puede llamar así, del Valencia Club de Fútbol. Objetivo: empezar a sumar puntos, alejar fantasmas del descenso y llegar al mercado de invierno con Corberán como capitán del barco para traerle refuerzos que suban, no será muy difícil, el nivel de la actual plantilla. Y con toda la información, tenemos que abrir el mejor tiempo de opinión con Fermín, con Pedro y con Iván, en 30 segundos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y diez. Deportes COPE Valencia. Siguen aquí en la mesa de redacción Iván, Pedro, Fermín, para analizar en el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas toda la información que venimos contando, no de hoy, sino que hoy hemos actualizado un poco la información, pero realmente la situación de Corberán, del vestuario y de ese telón de fondo con el mercado de invierno está ahí y la información está contada. Pero de lo que hemos recordado, más algún dato que hemos dado más, ¿qué queréis opinar?
Bueno, yo creo que está muy bien que desde el club no se ratifique, porque si no se habría hecho públicamente, pero sí que se le dé el respaldo a Carlos Corberán. Pero yo voy a una frase que tú has dicho, y es que hay que conseguir resultados.
Sí, sí.
Es decir, al margen de la ratificación o no, para mí la situación es la misma que el domingo pasado, y yo sigo viendo que es muy complicado, salvo que Corberán dé un giro de 180 grados, que pueda sacar la situación adelante, porque veo al equipo muy bloqueado, a Corberán que poco a poco va haciendo, algunos pueden llamarlo pruebas, otros pueden decir que son bandazos, pero en cualquier caso, a mí lo único que me cambia la percepción con respecto a la temporada pasada es que Corberán tiene más conocimiento futbolístico, o al menos es mejor entrenador, que Rubén Baraja. Eso es lo único que todavía me da cierta esperanza de que con alguna de sus correcciones pueda mejorar el equipo, pero lo veo complicado.
Pero es que yo cuando... Sinceramente, cuando hablas o habláis en general, no tú, de que cambie mucho, es que tampoco creo que pueda. O sea, jugadores ya los ha tocado todos.
Sí. Estoy de acuerdo, pues no está...
El sistema no es muy fan Corberán, ¿no?, de cambiar el sistema. O igual de aquí, esta mañana he escuchado a Hugo decir en el matinal que igual cambia el sistema el próximo domingo. O sea... Pero que ya ha probado cosas, no han salido muy bien. Entonces, yo tampoco, no sé muy bien qué esperamos que
cambie. Por eso
te cambie. Digo que
soy muy pesimista,
pero
porque
es que
no
eso,
sé muy bien a qué
de repente,
atenerme.
Ya, pues esto
el
es el fútbol.
El año pasado, por completar la información, el año pasado ya utilizó, por ejemplo, la defensa de tres centrales. Es decir, que Corberán ya ha jugado, a él le gusta el 4-2-3-1 y es el sistema que más ha utilizado en el Valencia, pero él ya ha desarrollado el 5-4-1, porque no era ni tan siquiera un 5-3-2, era más un 5-4-1. A mí me consta con información que ya desde el partido en el Santiago Bernabéu medita la posibilidad de tratar de cerrar la sangría de goles encajados, la hemorragia defensiva que tiene este Valencia, incorporando jugadores. De hecho, terminó el partido en el Santiago Bernabéu con defensa de 5. Que lo vaya a hacer contra el Real Betis Balompié, vamos a ver. Herramientas tiene para ello, y creo que si ayer no lo dije en voz alta, lo digo rápidamente. La posibilidad de poner a Rioja de carrilero, porque el otro día vio a Jesús Vázquez, que es muy zurdo, y para girar Jesús y para acomodarse y para perfilarse tarda mucho en el costado diestro. No creo que Jesús sea una primera alternativa para el carril diestro ni para el 2, para el lateral derecho como tal. Tiene a Rioja como carrilero diestro, que ya lo ha probado ahí. Tiene tres centrales con Sommer, con Tárrega y con Copete, y tiene a Gaya de carrilero zurdo. Y luego tiene la necesidad Corberán es consciente de los dos jugadores más talentosos que tiene en la plantilla, que son André Almeida y Javi Guerra. El problema es que por H o por B, uno por rendimiento en partidos y otro por rendimiento en entrenamientos, no ha terminado de encajarlos en el sistema, y muy pocas veces de juntarlos. Pero con un 5-3-2, él puede perfectamente, a esa línea de 5 que hemos planteado, poner a Santa María o a Pepelu, el que más rabia le dé, por delante de la línea de 5, a André Almeida y a Javi Guerra de volantes, y arriba Diego López y Danjuma. Quiero decir, él tiene la idea en la cabeza de que todavía puede hacer más cambios. La cuestión es que lo que se está planteando también es lo que decía antes Iván, simplificar. Igual no es momento ahora, justamente, en mitad del río, y tal y como viene, de decir vamos a probar ahora una defensa de 5, vamos a juntar el talento. Tiene que medir muy mucho lo que hace, pero lo tiene en la cabeza también ahora. Estoy contigo que ¿qué más puede probar? Pues realmente lo ha probado todo. Igual Iván, por ejemplo, la gente que es más crítica con Corberán, con la elección de las piezas, te podría decir, pues apostar por el 11 que todos tenemos en la cabeza. Que sí, eso realmente no lo ha repetido.
De todas maneras, yo estaba mirando ahora, esto es muy curioso, pero es que el Valencia tiene ahora 2 puntos menos que hace justo un año, y justo el rival es el Betis. Lo que pasa es que pasó la desgracia de la lana, se aplazaron partidos, pero llegó el Betis a Mestalla, se le ganó, y ahí el Valencia, pues si puntúa o pierde el domingo, pues tendría menos que el año pasado en los partidos jugados, no en fecha. A lo que voy, que a Baraja, pese a la supercrisis, se le aguantó hasta Navidad.
No, no.
Entonces,
tal cual.
Yo No, corras, Iván, déjame que acabe.
Todos los años.
Es que, no, todos los años no.
No va a haber milagros.
Me sostengo en la información del otro día de Villarejo, que ponía la hipérbole, la exageración de, aunque pierda 10 partidos seguidos, va a seguir Corberán. Entonces, yo creo que el escenario hasta ahí es claro. Y luego decir, no, ¿qué puedo hacer? Yo es que creo que lo que puede pasar es un penalti de Danjuma ante el Oviedo a la inversa. O sea, es que esto lo cambia un golpe de suerte que le tiene que llegar al Valencia en la buena cuestión. Porque no busquéis mucho talento, ni mucha profundidad de banquillo.
La suerte
ni...
se trabaja, ¿eh?
Nah, ya, pero no, no. Pero y la suerte de fallar un penalti contra el Oviedo, que era un drama, y tirarlo mal y fallarlo cuando estás 1-0 y que luego te metan 2 el Oviedo en tu casa. Que eso no.
Yo ya lo dije ayer, yo no soy de cábalas, ni de las cuentas de la lechera, ni de Lisi, pero sí que subrayo que ese partido,
claro,
ese partido son 3 puntos, en 99 ocasiones de 100. Que es cierto que no, que dirá Fermín, ya, pero perdiste, ya. Pero tú coges la clasificación, e insisto, es que hago mucho ese ejercicio. No me voy a... los 2 puntos que se te escapan en Cornellá no los cuento, porque tú mereces perder ese partido en Cornellá. Eso no lo cuento, pero el partido del Oviedo sí. Y tú, haciendo una temporada horrible, que no te habría salvado el momento que atraviesas ni haberle ganado al Oviedo, pero la realidad es que el Valencia estaría con 12 puntos. Décimo cuarto, con los mismos puntos que la Real Sociedad, un punto más que Osasuna, a un punto de Sevilla, Celta, Athletic Club, Rayo y Elche. Es decir, estarías en una situación muy triste para el Valencia que todos hemos conocido, pero creo que no estaríamos viendo la soga en el cuello del ahorcado. Y ahora mismo sí que estamos viendo que el Valencia con 9 puntos, viene el Real Betis, que viene a hacerle 3 a Osasuna, y que viene con Antony enchufado, y que viene con un equipazo, y que no es la situación, el contexto de, por desgracia, hace un año, como hemos contado con aquel partido post-Dana, y vienes con una necesidad imperiosa de tener que ganar. De tener que ganar, ya no te digo ni empatar, de tener que ganar. Porque como no ganes, como no sumes de 3... sí que te vas a descolgar en la tabla y sí que te vas a ver en una situación de peligro máximo.
Luego una cosa del vestuario. Yo estoy con Iván, con que no todos están enfadados y tal. Yo conozco más años, a lo mejor a muchos jugadores, yo más años a jugadores, no conozco un solo jugador suplente que no quiera, no voy a decir que pierda su equipo, pero que no esté cabreado con el entrenador.
Lo que hemos dejado el año pasado era que incluso los titulares, no enfadados, pero sí estaban disconformes con... Por Bien. Ejemplo, uno de los cambios que hizo Baraja, recuerdo, fue la defensa de 5, que a partir de entonces el vestuario empezó a dejar de creer en él.
Pero a lo que voy, no conozco ningún jugador que se meta goles adrede para echar al entrenador. Yo no he conocido nunca en mi carrera como periodista ningún jugador, pero sí que conozco que todos los que no juegan están enfadados. Pero todos, o sea... Vamos, yo no conozco ninguno que no se enfade cuando no juega. Cuando da el 11 se ve fuera, ya carabinagre, no le gusta, tal... Hay un término medio, que es estar un poco enfado, pero no querer echar al entrenador metiéndote un gol en propia. Pero, chico, yo, si están muy, muy enfadados, que se lo hagan mirar también, ¿eh? Porque es que Corberán lleva... es que lleva 10 meses aquí, sí, entre nosotros. Y quitando el mes y medio de vacaciones, he estado 8 meses con el entrenador.
Hugo, después del partido de Bernabéu, entraba en el partidazo y decía... Y al final es un patrón, un peligroso patrón, que es que Baraja salvó al equipo, le renovaron y lo tiraron. Corberán salvó al equipo, le renovaron y está ahora acercándose a una situación peligrosa.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Entonces, yo creo que aquí ya no es tanto de que si Baraja tiene más argumentos tácticos que Corberán, yo creo que aquí también hay un punto de, o sea, como club, que yo es a lo que voy siempre, que es en la exigencia en el día a día, que lleva a que al futbolista también esté mucho más exigido y que haya mucha más necesidad de que no sea solo una cuestión de Baraja o solo una cuestión de Corberán.
Sí, pero Fermín, ¿quién tiró el penalti de Oviedo?
Sí, lo tira Danjuma.
¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué?
Porque lo decidió el entrenador.
¿Pero te parece mal lanzador Dan Juma? Dime, ¿te parece mal lanzador Dan Juma?
Yo no estoy diciendo eso.
Lo
que estoy diciendo es que tú...
Es que no sabías si es que no era el lanzador de los penaltis. No, pero Fermín, pasa en el Madrid.
Tú imagínate...
Eso sí que me parece... Se parecería.
No, si le echa la culpa al entrenador por elegir a Dan Juma. Bueno, el camino al que te está llevando es que ha elegido a Dan Juma.
Es tu jugador estrella de todo lo que...
Hombre,
pero no que tira los penaltis. De todas formas, mi batalla no es esa. Mi batalla
es el que decide el entrenador. Es que tampoco le puedes cuestionar hasta que quién tira un penalti.
Si tú a mí me pones a liderar en esta redacción la información de la NBA, yo no voy a ser, no voy a ser la persona indicada. Lo digo porque también Carlos Corberán ha elegido a los capitanes de un grupo que igual también tenía que decir algo sobre sus propios capitanes.
Bueno, es decir, son Gaya, son César Tárrega, segundo
Fulquier,
capitán.
Fulquier,
bueno, claro,
y Pepelu.
Y Pepelu. Vale. No, no estoy criticando ni quiénes son los capitanes ni quién tiró el penalti, pero estoy poniendo el foco
quitando Pepelu, pero porque es un recién llegado y no tiene cultura de club a nivel valencianista, porque no se ha criado en la ciudad deportiva, o sea que no tiene ni el marco de canterano. Me parece que son tres capitanes que tampoco sabría muy bien a cuál elegir si no fueran ellos.
Diacabí, Rioja, el tercer capitán. Y eso que es un poco cabra loca, pero Diacabí es un tío que del campo es de los que va con todo, ¿sabes?
De todas maneras,
no sé luego en el día a día, pero
es que esto es cíclico
y lleva mucho tiempo, ¿eh?
Es que a eso me falta el tema de fisios que están cabreados con el médico y con las lesiones. Es que eso me falta ya eso, o sea, es que sí, es pero, la sota del es que caballo
igual,
y
igual
el
me
rey.
Estoy expresando mal. Yo no, quiero
oye,
que
y una cosa.
Cuenta de por qué está esa sensación en el vestuario. No estoy criticando quiénes son los tiradores de penaldis o quiénes son los capitanes.
No, pero
lo que
estoy
diciendo
entendiendo
que se impuso por parte del entrenador.
Pero el vestuario es del entrenador. Es que eso es lo que yo no logro entender. El otro día le preguntaban a un exfutbolista de primera división, creo que era Gaby en el larguero. Le preguntaban por los líderes. Y Gaby decía, le preguntaban por los líderes del vestuario, porque en Atlético de Madrid siempre se ha hablado que en la época de las ligas de Simeone y del Atlético competitivo, Gaby, Godín, Juanfran, Thiago, aquella generación de jugadores, Raúl García, jugadores que sintieron el hierro en el Atleti y que junto con el Cholo hicieron a un Atleti campeón, al Atleti que todos conocimos en el siglo XXI, se había todo escenificado mucho, personalizado mucho en la figura de los jugadores, de los líderes de vestuario. Y se le preguntaba a Gaby por los líderes actuales de los vestuarios de fútbol. Y Gaby decía, los líderes actuales no están en el vestuario entre los jugadores, son los entrenadores. El líder del Barça es Hansi Flick, el líder del Atleti es Simeone, el líder del City es Guardiola, y así podría seguir con todos los entrenadores. El líder del PSG es Luis Enrique, el líder del Levante es Calero, el líder del Valencia, del vestuario del Valencia, tiene que ser Corberán. Porque además los jugadores en el tiempo actual y en clubes como el Valencia van y vienen. Entonces el líder tiene que ser el entrenador. Si eso, un vestuario imberbe de un equipo que viene coqueteando con el descenso los últimos 3-4 años, que con todo el respeto, no es una expresión despectiva, es con todo el respeto, no ha empatado con nadie, porque es un vestuario que, quitando Gaya, que ganó la Copa de 2019 y que ha sido internacional absoluto con España, no me vienen a la cabeza ejemplos de jugadores todavía contrastados dentro de ese vestuario. Si queréis, Dan Juma, meterlo por Países Bajos el día que estuvo bien con su país y que lo fichó el Villarreal, pero poco más. Que no entienda que el camino es, aunque haya cosas, faltaría más, que no te gusten del entrenador y del líder, que ese es tu líder, que el club ha puesto su proyecto deportivo capital en la figura de su entrenador y que tienen que seguirlo a morir. Si, como dice Pedro Zamora, en 8 meses de convivencia que llevan, de los cuales 5 fueron de supervivencia para sacar al equipo de una situación dramática, en 8 meses de convivencia ya tienen piedras en la mochila, como definías, a mí yo creo que el problema lo tiene el vestuario en el concepto del fútbol actual. Que es como cuando discutimos lo de los días libres. Que es cuando discutimos... Hay muchas cosas que yo creo que en el Valencia, y seguramente, y sin el seguramente, como argumentaba Fermín, no es problema de jugador, sino de lo que ha vivido en estos años en el club. Falta de exigencia, falta de objetivo, faltas de caras reconocibles, con peso dentro del club, que bajen al vestuario, director general, director deportivo, ahora CEO de fútbol, presidente, y digan lo que tienen que decir entre cuatro paredes para que el vestuario diga, cuidado que hoy hay lío. En su día se llamaba Llorentina, cuando acudía Manuel Llorente y se le veía ya venir por el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna, se abrían los medios de comunicación, hacían pasillo y decíamos, ahí va la Llorentina, que se preparen los de los cumpleaños por la noche, los de los dos partidos sin ganar, los de Llorentina. Ahora, de un tiempo a esta parte, y hablamos de, pues desde la salida de Marcelino y de Mateu, no hay un rostro reconocible con peso dentro del vestuario que baje y ponga los puntos sobre las íes. Solo el entrenador, que además no lo puede hacer porque luego los tiene que poder. Si le dice a Raba, Raba, deja de ponerme caritas. Raba, que no te pite el chaleco todos los entrenamientos. Raba, una sonrisa que es gratis. Si lo hace todos los días, al final Raba le va a decir, vale, mister, cuando me pongas... Porque es natural. Pero como en el club no hay nadie, no hay nadie que asuma la responsabilidad, no hay nadie que dé la cara, no hay nadie que diga, oye, cojo yo el toro por los cuernos, porque además no se han hecho de respetar, el jugador va cogiendo vicios. Va cogiendo vicios, porque aquello, pues oye, pues mira, pues si no será Corberán, será otro. Y como tenemos a Mestalla y como somos buenos, pues luego lo sacaremos. Ese es el problema. No digo que venga de cuna del jugador, pero que el jugador, con lo que vive en el día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna todos estos años... Pues al final pasa lo que pasa.
Estando de acuerdo contigo, al final el equipo, el problema, es que para mí siempre es un problema futbolístico. Lo fue el año pasado y lo es este año. Yo simplemente describo ese tipo de sucesos para que veamos un poco cómo está el ambiente de puertas para adentro. Pero, por ejemplo, si lo comparo con el año pasado, con Rubén Baraja, aquí la diferencia es que creo que Corberán tiene más aptitudes futbolísticas y eso me da la sensación de que puede cambiar más. Ahora, también pienso que el Valencia ahora mismo tiene peores herramientas que la temporada pasada en el 11. Es decir, el año pasado Baraja al menos tenía a Enzo, quizás no en su mejor momento.
No, Corberán.
Sí, pero bueno, la segunda vuelta. Yo estoy hablando Enzo, de precisamente Sadik, estos tiempos en la,
para
en la primera
Sadik
vuelta.
Que mete 5 goles en 16 partidos.
Sí. Y Baraja, es verdad, claro, la diferencia claro. De ese vestuario es que el año pasado saltó el caso
Baraja
Rafa Mir.
Pierde a Rafa Mir y se
saltó
se
el caso Rafa Mir y aquello estalló todo. Pero pese a todo, yo ese momento decía que fíjate cómo estaba la situación el año pasado, que era aquello un polvorín. Y aún así, para mí era un problema futbolístico. Y lo sigue siendo este año también. Es decir, si el equipo no juega nada, por mucho que baje Ron Gurley o por mucho que. Los jugadores se vayan, bueno, se hagan amigos,
escucha,
y se hagan hermanos.
Yo creo que cuando Ron Gurley, si baja y como baje, yo creo que eso tiene que calar. Yo creo que eso, no todos los días, pero de vez en cuando, eso seguro que cala. Yo lo que también voy es que, tú me dices, no es que el mensaje de Corbena hay que simplificarlo. Yo creo que la atención por la necesidad y urgencia que había el año pasado, cualquier cosa del míster, es que sea aceptada, pero no digo porque sea mejor o peor, sino lo que yo te digo es que el futbolista está con las orejas de punta, sí, sí. Con la predisposición,
no,
sabe, escucha, ahora esto es lo que hay, sabes, ya no hay excusas. Entonces yo creo que ese punto aún no estamos. Creo que ahora, con esos partidos, que vuelvo a mirar aquí el calendario que nos ha dicho Pedro, y veo que hay 4 partidos en Mestalla, Mallorca asequible, Sevilla asequible, Levante asequible y Betis muy peligroso, porque es el primero de todos y el más inminente, pero yo creo que otra vez Mestalla va a poner esas orejas de punta y creo que vamos a ver un mejor Valencia.
De esa manera, si no... es que complicamos mucho también el fútbol. O sea, parece que esto es operar a corazón abierto con riesgo de muerte del cadáver. O sea, el Valencia, si gana el Betis el domingo, que espero que sí, tampoco va a hacer cosas muy diferentes a las que hizo el otro día. Pero el día anterior. Es que no va a hacer mucho diferente, porque tampoco puede cambiar tanto un equipo a otro de 2 semanas para acá. Es que no puede, es que yo no sé muy bien qué esperamos que pase.
Si no tienes piezas que cambiar.
Claro.
La salida de balón, mientras jueguen Tárrega y Copete, que es lo que tienes, no puede cambiar. Puede cambiar que, como hizo el día del Villarreal, en lugar de jugar en corto, dijera Julen, todos fuera y vamos a buscar en largo a ver si entre Danjuma, Hugo Duro y compañía bajan alguna. Pero no puede cambiar mucho más. No te vas a inventar que de repente se incruste entre centrales Pepelu o Santa María o que la altura de los laterales. No, el fútbol
para
es el que es con las piezas que tienes.
La posición de los extremos a pierna natural es el primer paso.
Eso sí.
Y la posición de Javi Guerra. Para mí, con esos dos cambios cambias la cara del equipo.
Y la reaparición en el 11 de Hugo Duro.
Pero una pregunta, a ver si es que ya me he vuelto loco, queda un minuto, no quiero hacerlo muy largo. Javi Guerra no ha jugado nunca esta temporada. Los extremos nunca han jugado a pierna natural esta temporada.
El Bernabéu empezaron así.
Pocas veces.
Ya, bueno, algunos han jugado, o sea.
Sí, bueno, bien, vale, pero tendrá que repetirlo para que salga bien.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tiene una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía
de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Es tanto, me acabo de acordar que he buscado a Carlos para felicitar.
Carlos Corberán.
Y a las Carlas.
Por eso digo que vaya día santo, le habéis dado.
Felicidades, mister. Bueno, no, sí, aquí estamos para contar lo que hay. No creo que lo esté celebrando mucho, yo creo que estará... No. Estará currando
en el
Iván. Estará centrado
totalmente,
en el trabajo.
Hasta la 9 en paternal.
No deja en buen lugar esto a los jugadores.
Pues que sonría
esto de
también un poquito. Que sonría también un poquito.
Esto de simplificar para que el jugador lo entienda tampoco deja muy bien a los jugadores, ¿eh? En fin, 3:30 más en Cope, adiós.